Este y todos los miércoles a las 20 horas nos encontramos en Deja Vu.
Con la conducción de Cristina Saralegui, Isaac Norman y Claudia Machado, abordaremos temas actuales con un enfoque psicosocial.
Te invitamos a desenmascarar lo cotidiano y a redescubrirte.
De fuego en fuego, hipnotizándonos.
Y a cada... Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu, Claudia Machado, quien les habla. Y estamos aquí con el equipo muy, muy contentos el día de hoy, por supuesto, con el triunfo de Uruguay. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches, Claudia, y a todos. Estamos, sí, muy contentos realmente. Creo que todos estuvimos muy a la expectativa del juego. Y bueno, pasó lo que iba a pasar, ¿no? Ganamos nuevamente y estamos a la espera de los próximos resultados.
Sufriendo un poquito. Buenas noches, Isaac, ¿cómo estás?
Muy contento, doblemente contento de reencontrarnos con la audiencia y bueno, ser un poquito más uruguayo que nunca.
Bien, además porque hoy nuestro tema está basado en el fútbol, en el significado del fútbol para los uruguayos. Así que bueno, ya hemos recibido varios de sus comentarios que vamos a estar leyendo a lo largo del programa, pero pueden continuar, por supuesto, a través de los diferentes medios. Por ejemplo, el email dejavu.uniradio@gmail.com y también por nuestro WhatsApp 092-412-180. Y siempre los invitamos a que nos puedan seguir a través de Twitter, @dejavu_uniradio. Vamos ahora sí a ir a un pequeño corte y ya volvemos con todo el programa completo sobre la investigación sobre el fútbol uruguayo.
Todo es mentira, ya. La poesía es la única verdad.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
¡Qué jugador! Me la mandaste al córner. Sos tremendo penal. Ese jugador no tiene garra. Los de afuera son de palo. Jugaste la camiseta.
El fútbol es una de las grandes pasiones de los uruguayos. En el mundo nos conocen por nuestros jugadores, la garra charrúa, el maracanazo, y el país se detiene cuando juega la selección. Nos marca tanto desde pequeños que incluso podemos decir que un niño aquí sin pelota no es niño.
En el día de hoy contamos con la presencia de uno de los autores de la investigación llevado a cabo por la UDELAR, el significado del fútbol en la sociedad uruguaya. Le damos la muy buenas noches a la profesora adjunta Patricia Domínguez. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, gracias.
La profesora además es directora del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la UDELAR, también directora de la Especialización de Psicología de Deporte y la Actividad Física de la Facultad de Psicología, magíster en Psicología del Deporte de la Universidad de Chile y de la Universidad de Islas Baleares, y su tesis, además, fue sobre la incidencia de los medios de comunicación masiva en deportistas de alto rendimiento. Un estudio que fue llevado a cabo, además, con seleccionados de fútbol profesional, ¿verdad?
Sí, que participaron en el Mundial 2014.
Bien, excelente. Uh-huh. Y la verdad que es un placer poder contar con tu presencia el día de hoy.
Bueno, contanos, un gusto también para mí. Sí, decime.
Contanos entonces cómo llega la propuesta para integrar a esta investigación.
En realidad la propuesta surge como punto de partida de la AUF, quien se comunica con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, en principio para investigar acerca de la violencia en el deporte, y después este motivo se amplió a algo mucho mayor, que es la investigación que hoy estamos cerrando, que es el impacto del fútbol en la sociedad uruguaya. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales invitó a la Facultad de Psicología, y bueno, ahí recibimos a las autoridades de la AUF para ver cuál era su demanda, y bueno, en conjunto con los sociólogos Felipe Arocena, Juan Cristiano y Rafael Paterné, ideamos un poco cuál iba a ser la metodología para responder esa pregunta. Dentro de las preguntas también estaba el cuestionamiento acerca de los aspectos económicos que implica el fútbol para el país, y por eso decidimos incorporar un economista, que fue el compañero Diego Traverso.
Bien, ustedes tienen varios ejes en la investigación, como pudimos ver, varios puntos. Hoy nos vamos a centrar más específicamente en esto, en el significado del fútbol. Uh-huh. Me hablabas de la metodología. Uh-huh. ¿Cuál fue la metodología que utilizaron?
La metodología que utilizamos fue una encuesta a nivel nacional. Nosotros ideamos el cuestionario, que ahora no recuerdo exactamente el número de preguntas, pero rondaban alrededor de las 80. Este cuestionario, si bien lo creamos nosotros, se lo dimos a Cifra para que hiciera la parte metodológica en cuanto al muestreo. Fue nacional porque fue aplicado a uruguayos que viven en Montevideo y en ciudades del interior con una población superior a las 5.000 personas. Luego hicimos grupos motivacionales, cuatro grupos motivacionales, que fueron conformados con el criterio de personas de mayores de edad y de acuerdo al acercamiento con el fútbol. Es decir, aquellos que, por ejemplo, acudían al estadio, a una cancha en forma habitual, los que lo veían por televisión o los que por ahí no acudían a la cancha. Por otra parte, se realizaron entrevistas a referentes de fútbol, desde dirigentes, periodistas, jugadores de fútbol, técnicos, en fin, diferentes referentes. Y por último, hicimos una búsqueda bibliográfica, investigación bibliográfica acerca de lo que se estaba escrito o elaborado con relación al fútbol.
Ya que estás hablando de búsquedas, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Cuáles eran los objetivos de esta investigación?
Y bueno, cada uno tenía una perspectiva diferente también desde el vínculo que tenía con el fútbol, ¿no? En principio, uno tenía como la idea de darle un rigor científico y académico a algo que todos de alguna manera sabemos o sentimos. Yo creo que lo que buscaba la AUF, que creo que en ese sentido nos sentimos muy bien, porque acudió a la Universidad de la República para dar de alguna forma un soporte académico, algo que todos sabemos.
¿Había antecedentes de una investigación así?
No. A ver, yo te diría que si bien hablamos de que el fútbol forma parte de la identidad uruguaya y podríamos detenernos, pero si quieren nos podemos extender, pero me parece que no es la idea, desde dónde surge el fútbol en el Uruguay y demás, no, la Universidad de la República hace pocos años que dirige la mirada al deporte fútbol. En general, la producción escrita y la investigación se acota a unos años atrás, tal vez unas décadas. Desde mi opinión, esto va unido a el crecimiento de fútbol como fútbol mediático. O sea, el fútbol es fútbol, pero también es un deporte mediático. Entonces podemos entenderlo de diferentes formas. Entonces me parece que la medida que fue deporte mediático, con todo lo que eso implica, supuso una mirada por parte de los académicos.
Ya que estás hablando de mediático, acá sí, viene bien una cita, ¿no?, de Sigmund Bauman, ¿no? Porque estamos viviendo una sociedad posmodernista, en donde, bueno, una crisis de valores, donde lo sólido se licúa. Antes teníamos referencias frente a los conflictos. Yo soy de este partido político, tengo tal religión, la muerte de Dios, como que las grandes narrativas han caído. Entonces, tal vez, ¿no?, ¿cómo pensar qué papel juegan el fútbol en esta crisis de valores, ¿no? Por ahí va un poco la pregunta, ¿no?
Uh-huh. Y ahí yo me detendría en esto, ¿no? Cuando hablamos de fútbol, ¿de qué fútbol hablamos? Entonces, capaz que primero se te dispara el fútbol profesional, el fútbol que vimos hoy, ¿no?, cubierto, ¿no?, por un montón de cámaras, pero el fútbol, y quizás ahí, ¿no?, entra tu pregunta.
¿Cuáles serían los tipos de fútbol que hay entonces?
Para mí está el fútbol como deporte mediático, ¿no?, que es el que se vende, es el que es un producto de consumo, y que se construye, un acontecimiento deportivo que se construye con la sinergia de los que provienen del mundo del deporte, que en realidad son los menos, el mundo de los medios de comunicación masiva, los negocios vinculados al fútbol, entonces los aficionados también, todos ellos constituyen este fenómeno que es el fútbol como deporte mediático.
¿Y entonces qué papel jugaría en esta sociedad de consumo con estas características? Como un elemento más de consumo.
Se consume y a su vez se consume a través del fútbol. Por algo, si tú miras un ratito la televisión, ¿no?, de aire, vas a observar cuánta publicidad hay que tiene como protagonistas a los futbolistas. Y a su vez con mensajes determinados, mensajes vinculados a la patria, el ídolo. No sé, en este momento estoy recordando el cuadro, ¿no?, de los 33 orientales, ¿no?, los 33 jugadores. Entonces hay algo que también en los últimos años, más vinculado con la selección nacional, se viene promoviendo.
Sí.
Pero también está el fútbol, el otro, que constituye parte de la identidad del ser uruguayo, que es el que juegan los niños, más de 50.000 niños inscriptos, es el fútbol universitario, es el fútbol del interior, es ese fútbol que nuclea alrededor de 165.000 personas, que a su vez la tenés que multiplicar por padres, aficionados, es todo ese mundo en torno al fútbol que se mueve cada fin de semana.
Entonces, un poco, tal vez retomando el tema de la crisis de valores, ¿no?, que también de pronto generó una crisis comunitaria, ¿no?, que la sociedad ya de pronto, toda esta cuestión de crisis de la sociedad líquida, de la sociedad dura, de los valores que se perdieron, ha generado un auge de un ultraindividualismo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pero vinculándolo al fútbol, yo creo que de alguna manera el fútbol muestra esto que tú decís. Entonces tenés la violencia en el fútbol, que da cuenta de algunas cosas, y a través del fútbol enaltecer algunos valores. Por ejemplo, en nuestro caso, valores que tienen que ver con la patria y la identidad nacional. El fútbol como seña identitaria del ser uruguayo.
El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Uh-huh. Primero viene la familia, el trabajo, la salud, y luego viene todo lo demás. De esas cosas, ahí está primero el fútbol.
Sí, de acuerdo a la encuesta, sí. Uh-huh. Es lo que de alguna manera se percibe, va, que muestran los resultados. Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no?, por lo que se vehiculiza a través del fútbol.
Bien, bien. Y hablando también el tema de los medios, ¿no? Mm. Cómo ha evolucionado también el fútbol junto también a la gran industria del entretenimiento que tú nombrabas. Y cuán importante también es lo que se visualiza, ¿no? Mm. Y, bueno, todos esos valores que se transmite a través del fútbol. ¿Qué conclusiones sacan de, brevemente, por supuesto, de la investigación respecto, bueno, a eso, de los medios como integradores también del fútbol, como entretenimiento, más que nada?
Sí, y como negocio.
Y como negocio, sin duda.
Y como negocio, o sea, a ver, los medios inciden y mucho, muchísimo inciden. Incide, por ejemplo, en cómo se percibe la violencia, cómo de alguna manera cuando hubieron hechos y sucesos vinculados a la violencia en el fútbol se promovieron mucho, y sin embargo esto ha venido decreciendo y no tienen la misma cobertura porque tal vez vende menos. Entonces los medios de comunicación son cogestores, generan opinión, que no siempre es una opinión veraz, sino que en muchas ocasiones es la necesidad de generar una perspectiva del suceso que venda más. Y cuando hablamos de medios de comunicación, nos referimos también a las redes sociales. Hoy en día las redes sociales son medios de comunicación masiva, bidireccionales, que tienen un gran poder, y que, bueno, yo que diría más que nada que es esto, ¿no? Generan opinión y a su vez atacan ciertos valores.
¿Qué es eso de bidireccional? ¿A qué te referís?
Bidireccional porque, bueno, uno emite una, ¿no?, una información, el otro responde, se va generando. Ahí no son profesionales, en las redes sociales no hay profesionales. Puede haberlo, pero no. Se genera cualquier cosa sin control en las redes. El punto es que muchas veces los medios de comunicación, los responsables de los medios de la comunicación, toman información que circula en las redes, que se hacen virales, pero que no hay como una preocupación para por ver si es o no cierta o a quién pueden afectar.
Bien, y el fútbol se dice también que da un sentido muy fuerte de pertenencia.
Sí.
Lo hemos visto con el Mundial, con sí. esta selección nacional sí. en particular, los últimos años.
Sí.
¿Qué salió de la investigación?
Sin duda hay como una gran simpatía y apego por los últimos años de los procesos de selección, en donde aparecen palabras tales como el orgullo, el orgullo me enorgullece, me identifico, son los nuevos héroes. Es lo que de alguna manera se transmiten los encuestados y también los que formaban parte del grupo. De todas maneras, vamos a darle otra mirada, el uruguayo es exitista y el fútbol tiene el lugar que tiene en la sociedad uruguaya porque está unido a éxitos, porque hizo el Uruguay, dio visibilidad al Uruguay. Entonces, esta misma selección tuvo muchísimas críticas, muchísimas de todo tipo, previo al 2010. Hubieron conferencias de prensa muy duras en donde se le dijo a estos mismos jugadores de la selección que venían a robar dinero. Entonces, esto lo traigo como ejemplo, son los mismos, es el mismo proceso. Lo que ocurre que los éxitos del 2010 y ciertos movimientos adecuadamente pensados por el equipo seleccionado produjo efectos contrarios, ¿no? Entonces, así aparece la Fundación Celeste, aparece, ¿no?, el grupo, la unión, el equipo solidario, otra perspectiva.
Y los resultados, como decías, en este exitismo, hacen que la mirada cambie.
Cambie
y hoy
totalmente.
Somos todos de la Celeste y sí, estamos esperando.
Sí, sería deseable que aunque perdiéramos, Uruguay, también siguiéramos siendo de la Celeste.
Tal cual, sin duda. Vamos a seguir con este tema luego de un pequeño corte. Nos vamos a ir escuchando música a Tabaré Cardoso. Ya volvemos.
Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero por la galena. Los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura como una luz. Lejana es esa voz que hace soñar a mi país.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí.
El mensajero que su voz llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final.
Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Maite es alumna de cuarto año en la escuela de Sosa Díaz.
Yo en mi casa les digo a mis padres que no hay que contaminar el agua porque aparte de contaminarla, estamos contaminando a todos los que toman esa agua.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Tengo 10 años, no soy tan grande, ¿no? Y si mis padres me dejaran, yo igual por el agua y por la que no contamine la gente, iría por casa, tocando puertas y explicándole a todos lo importante que es.
O sea, anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable y se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes. Valorar el agua y cuidar del medio ambiente es un deber de todos. Informate en oce.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Ese hombre no toca borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfundar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
Universidad de la República.
Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Tenemos ahora el agrado de presentar a Mario Saralegui. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo va?
Muy, muy bien. Un gusto de recibirte y tenerte con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Permitime hacerte una pequeña presentación tuya. Mario Saralegui, que todos conocerán o algunos, exfutbolista, actual entrenador, centrocampista, se desempeñó la mayor parte de la carrera en Peñarol, club con el que ganó 6 campeonatos uruguayos de primera división, una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental. También jugó en equipos de otros países como Elche y Úbeda de España, River Plate y Estudiantes de La Plata, Argentina, Barcelona, Sporting Club, Club Emelec de Ecuador. Casi nada, ¿no? Mario, un gusto tenerte con nosotros. Te voy a preguntar, ¿qué ha significado en tu vida el hecho de haberte convertido en crack de fútbol? ¿Cómo incidió en tu vida y en tu familia?
Bueno, sí, la verdad que desde muy niño, ¿no? Ya con 5 o 6 años ya era un tema que era parte de mi vida, junto con otro grupo de futbolistas. Jugábamos acá, el fútbol, y bueno, y nos empezó a ir bien desde un inicio. Antes así que en toda esa época, y después lo que fue el fútbol juvenil, y nos fue llevado a estar siempre en primeros lugares, y bueno, cuando ganamos un torneo que se hizo en el 77, previo al sudamericano del 77, a nivel nacional, ahí fuimos adquiridos por, nos compró Peñarol, y bueno, prácticamente fue ya una cosa que de la que no que iba en ese sentido, y que nos llevó a ser jugadores profesionales prácticamente sin darnos cuenta, ¿no?
Buenas noches, Mario, mi nombre es Cristina. Queremos consultarte, has dejado seguramente muchas cosas de lado en tu profesión, muchas actividades, otros sueños por cumplir al haber decidido convertirte en jugador de fútbol. ¿Cómo ha pesado eso y cómo se ha manejado eso en tu vida?
Bueno, sí, fundamentalmente el tema de poder estudiar. Hay que ver que el fútbol es corto, pero es bastante intenso, y en los equipos grandes es bastante, por lo menos en aquella época, era los horarios de estudio eran más difíciles poder ir, y bueno, eso me llevó a que me dedicara a esto y dejara, por ejemplo, de estudiar, ¿no? Pero después, más que nada, que a una edad bastante temprana, a 16 años, tener que venirme del interior a Montevideo, eso fue un poco lo que más, las dos cosas que más incidieron, ¿no? Digo que a veces inevitablemente suceden y que bueno, había que optar por poder ir a Montevideo, y porque lógicamente en el interior el fútbol profesional no existe, ¿no?
¿Cómo crees que sería tu vida sin el fútbol, sin haber tenido tanta importancia en tu vida, verdad? ¿A qué te hubieses dedicado si pudiéramos plantearnos la posibilidad de imaginarnos?
Sí, es difícil contestar, pero no, me imagino que hubiera hecho una carrera universitaria, y si no, algún otro tipo de trabajo al que estamos ligados en la familia, que tiene que ver con el tema agropecuario. Me imagino que hubiera sido por ese lado, pero bueno, es bastante difícil poder imaginarlo, ¿no?
Claro. Bien, buenas noches, Mario. Claudia Machado te saluda. Muchos años como jugador, destacadísimo, pero luego pasaste a ser entrenador. ¿Cambió algo de tu mirada respecto al fútbol estando ahora como entrenador?
Sí, tal cual. Son lugares diferentes, ¿no? El jugador como que depende más, se preocupa más por los temas personales, si bien lógicamente hay que acoplarse a todo lo que es el equipo y ser ordenado, en el sentido de que hay que cumplir determinadas pautas, pero no deja de ser el rendimiento un tema que depende mucho de lo personal, ¿no? Ya como entrenador se depende de muchas más cosas, la mirada es mucho más amplia, mucho más institucional, es la responsabilidad de todo el equipo y gran parte del funcionamiento del equipo bien depende del entrenador, también depende de diferentes aspectos que son importantes, ¿no? Como los futbolistas, los resultados, la institución, los dirigentes, o sea que es de mucho más responsabilidad no depende tanto de lo que uno pueda hacer individualmente, sino que quedas de alguna manera expuesto al funcionamiento de los demás también, ¿no?
Bien. Mario, no podemos despedirte sin antes preguntarte, bueno, ¿cómo ves a Uruguay en la Copa del Mundo? ¿Hasta dónde llegamos?
Bueno, lo veo bien, digo, más allá de que por ahí no haya hecho grandes demostraciones de fútbol, ha obtenido cosas importantes, que ha sido poder clasificar, poder ganar los dos primeros partidos y clasificar en un Mundial donde a medida que van pasando los partidos se van a ir haciendo los niveles de los partidos van a ser mucho más intensos. Ahora le queda este tercer partido por Rusia para poder ver en qué, cuál es el rival, y bueno, después de clasificar estas experiencias que son partidos de a morir, o sea que no hay chance, y ahí creo yo es que donde se va a ver el potencial que tiene el equipo, ¿no? que viene digamos sin hacer grandes lujos, pero siendo muy
Mario,
gracias, eso es importante.
¿Y cuál es tu pronóstico? Y ya te agradecemos, pero sin antes, muchas gracias por estar con nosotros, pero ¿cuál es el pronóstico? ¿Cómo nos va?
No, yo creo que esta primera, nosotros no tuvimos la suerte que tuvimos en el primer sorteo este de la fase, se nos complica por los cruces, ¿no? Porque nos toca Portugal o España sí o sí, que son selecciones de primer nivel, ¿no? Yo creo que hay que enfocarse en ese partido. Es difícil hacer un pronóstico, ¿no? Porque si ustedes ven, todos los que en principio estaban como favoritos prácticamente no han podido ganar la primera fecha. O sea que yo veo que Uruguay va a avanzar, y depende mucho, yo digo, de esos partidos que son mata-mata.
Bien, ojalá que sí, ojalá que sigamos avanzando. Un gusto realmente. Muchísimas gracias por tu comunicación y el tiempo que nos has brindado. Te mandamos un saludo aquí de todo el equipo.
Un abrazo,
Mario. Bueno, muchas gracias, un saludo a ustedes ahí y estamos a las órdenes, gracias.
Buenas noches, muchas gracias. Nos vamos ahora a un pequeño corte y continuamos hablando sobre la investigación, el significado del fútbol en la sociedad uruguaya, y también vamos a incorporar a otros invitados, que es realmente muy, muy interesante la mirada más que nada hacia lo infantil. Así que no se vayan de ahí, que ya volvemos. Thank you.
pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se le va a ir otra vez, con una moña fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez al zaguero lateral, a mis ojos que no creen.
Como quiebra la cintura y la razón, y se acomoda en el aire el pájaro para pintarle ese gol
al domingo.
Escuchando Uniradio 89.1 FM.
Vayan pelando.
¿Sabes por qué no te doy una cachetada para que vayas al cine a ver Sangre de Campeones? Porque no sé dónde estás escuchando la radio como un yugoslavo después del 7-0 que le temblaban las piernitas. ¡Sangre de Campeones!
De los creadores de Maracaná llega Sangre de Campeones. Presenta Secretaría Nacional del Deporte. Somos la radio de la UDELAR. Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Apoya, informa y acompaña. Martes y jueves a las 17 horas por Uniradio. Conduce Marcelo Bustamante. Por una universidad accesible e integradora.
Nada como ir juntos a la par.
Universidad de la República.
Seguimos en vivo por Uniradio 89.1 y tenemos el placer de saludar a Andrea Quiroga, docente del Departamento de Educación Física y Deporte de ICEF, coordinadora del proyecto de Fútbol y Sociedad, el deporte en tiempos mundiales, becaria de investigación por proyecto sobre los centros educativos comunitarios. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. También tenemos el placer de estar con Bruno Mora, que ya estuvo además en programas anteriores sobre el proyecto Tatami. Le vamos a dar también las buenas noches y la presentación.
Bienvenido, Bruno. Bruno es licenciado en Educación Física, especialista en Tecnología Educativa, docente del Departamento de Educación Física y Deportes del ICEF. Participa del Grupo de Trabajo Regional Deporte, Políticas y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Participa del Observatorio de Fútbol Infantil, Fondo Trayectorias Integrales del SECAM, de UDELAR. SECAM, ahí va. Gracias. Participa del proyecto Tatami en Malvin Norte, el cual tuvimos el gusto de también tenerlos aquí con nosotros, junto a Facultad de Psicología como profesor de judo. Y asimismo también participa en el proyecto de Fútbol y Sociedad, el deporte en tiempos mundiales, junto al programa Integral Metropolitana. Bienvenido, Bruno.
Bueno, gracias por la invitación nuevamente.
Contanos cómo y por qué surge el proyecto Fútbol y Sociedad, el deporte en tiempos mundiales.
Bueno, El proyecto surge a partir de una invitación del programa Integral Metropolitano, que es un programa de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República, a partir de la investigación que hicimos en 2016 sobre violencia en el deporte, libro que fue presentado en el marco del ALAS del año pasado, del Congreso de Ciencias Sociales, que hicimos en conjunto con Rafael Baize y algunos investigadores del exterior, como José Garriga e inclusive Juan Cristiano, que integró e integra el Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte, y también integró el grupo de trabajo para el estudio que hablaron anteriormente. Para darle soporte al trabajo de Fútbol y Sociedad, tuvimos que apelar a lo que nosotros llamamos Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte, que somos un grupo de gente que se reúne quincenalmente a leer, integrado por estudiantes, docentes y algún egresado, algunos de psicología, de humanidades, del ICEF y de sociales. Y estamos obviamente abiertos a que venga gente de otros servicios. De hecho, tenemos algún vínculo con ciencias ahora que el ICEF está en Malvin Norte. Y por supuesto, en el trabajo de violencia trabajó Martín Rivero, que es docente de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación. La propuesta era trabajar la integralidad de funciones, siempre, también con el proyecto de violencia de deporte, quiere decir ver cómo la investigación y la extensión contribuyen a la enseñanza, en este caso a la enseñanza de grado, ver cómo se puede coproducir conocimiento, esto quiere decir un tercer nivel de la idea de extensión. Como saben, desde la reforma del 18, la extensión se une en las universidades latinoamericanas, empieza con un proceso más asistencial, característico de las ciencias médicas, ¿no? El odontólogo que iba y curaba, el médico que iba y curaba, perdón. Después pasa a una segunda etapa de transferencia tecnológica, es decir, que característico de las ciencias agrarias y la ingeniería. Nosotros estamos en esta tercera etapa, que es la coproducción, es decir, que la gente desde su lugar, en este caso, en el tema de violencia en el deporte, también podía producir conocimiento. Entonces, al ver esa modalidad y la creación de subproductos, por ejemplo, un debate que se puede realizar en cualquier institución educativa, el programa integral nos llama y nos propone hacer un proyecto en la zona de Ruta 8, que es la zona de injerencia del programa integral metropolitano. A partir de eso, creamos un proyecto a medida por este año, del cual se nos pasa financiación del propio programa integral y conformamos equipos. Para esto, para seguir contando un poco de este proyecto, le voy a pasar la palabra a Andrea, que es la que coordina el proyecto.
Bueno, para el armado del proyecto nos dividimos en tres objetivos, que algunos son académicos, otros de formación y otros que son más que nada para contribuir con la comunidad. En los académicos, el principal es el seguir profundizando el tema de la integralidad, como decía Bruno, después ampliar y profundizar académicamente las nociones sociales y culturales respecto al deporte y desnaturalizar la enseñanza del deporte superado y reconfigurando los ejes técnicos y tácticos que por lo general son los que predominan dentro de la enseñanza en los espacios formales y no formales. Y después, dentro de los objetivos de formación, está debatir sobre los problemas sociales y culturales que suceden sobre el concepto de deporte en el eje de Ruta 8, que es donde está anclado el proyecto. Y los objetivos de contribución a la comunidad son construir datos en territorio sobre las miradas de la violencia en el deporte, crear materiales que problematicen la enseñanza del deporte y promover una resignificación del debate mediático del sistema educativo y barrial sobre el deporte y promover espacios de debate respecto al deporte. En función de estos objetivos nos dividimos en tres ejes, que uno trabaja con liceos y el Centro Educativo Comunitario, que los liceos son el 58, el 45 y el 49, que están en la zona de Bella Italia. Después están otro eje que está en las escuelitas de fútbol, que trabajan sobre todo con escuelitas de fútbol infantil, que están también por el barrio ahí de Punta Rieles. Y el tercer eje es en Malvin Norte y se está buscando comenzar a trabajar con las escuelas en función de todo esto que genera el mundial allí adentro.
Bien, según la experiencia que van recibiendo de este trabajo, ¿qué papel juega el fútbol en la educación en los niños y adolescentes? ¿Qué se deposita allí? ¿Cómo lo perciben ustedes?
Bueno, es algo que está como totalmente naturalizado, ¿no? Todos llegan y tienen ganas de jugar y de tener clases sobre eso y hablar sobre el mundial. Nosotros hemos encontrado resultados que están muy buenos, porque empezamos a trabajar una mirada del fútbol que es distinta a la que siempre los chiquines están acostumbrados a ver y jugar. Y se ven resultados que están muy buenos porque ellos mismos empiezan a pensar y a ver el fútbol desde otro lado.
Sí, justamente respecto a eso, lo que ellos empiezan a soñar y a ver, ¿qué pasa con el sueño del pibe? ¿Qué podrías decir? ¿Sus aspectos positivos, sus aspectos negativos?
Bueno, capaz que nos compartimos esto. Sí. Una de las cuestiones que tenemos, el proyecto al principio se iba a llamar Violencias Mundiales, para que tengan una idea. ¿Por qué esto? Porque hay una cuestión en el deporte en general y en la formación técnica, ¿no? Nosotros la vivimos en la formación de licenciado y la formación de técnico deportivo, que la enseñanza es básicamente técnica, táctica y estrategia. Entonces el técnico deportivo o el licenciado, cuando se enfrenta a temas de drogadicción, clase, género, no sabe cómo afrontarlos. Entonces eso es menester del psicólogo, del sociólogo, de vaya a saber qué profesional. Pero el tema es que en una canchita de barrio no tenemos sociólogo, psicólogo, ¿cómo hacemos?
Pero está en el lugar de educadores.
Articulamos, ¿no?, con proyectos. Claro, bueno, la primera discusión fue esa. ¿Por qué formamos como formamos a la gente si se va a enfrentar a estos problemas? ¿Qué le tenemos que agregar a esta formación? Eso es una. Y empezamos a intentar derribar mitos. Una es el héroe deportivo. Otra es la garra charrúa. Otro es el ascenso social. Otra es por qué las nenas. ¿Por qué es jugar como una nena, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué no se juega mixto? Qué bueno. ¿Por qué cuando entro en una página de fútbol y pongo nenas se vuelve rosada si la página es celeste? ¿No? ¿Cuáles son esos valores perdidos? Esa es una discusión importante que tuvimos con Rafael y la verdad que aprendimos mucho, ¿no? Antes la mujer no votaba, ¿no? Ese valor se perdió, ¿no? O sea, habría que ver cuál, por ejemplo, la violencia es muy difícil de medir, ¿no? ¿Qué era violencia antes y qué era violencia ahora? Entonces empezamos a trabajar, bueno, el semillero deportivo, pensar que el fútbol infantil es un espacio de captación de talento. Y eso es bastante complejo porque no solamente en cuestión de resultados, sabemos que el 0,02 son los que llegan al fútbol, sino en cuestión de ideal, ¿no? ¿Por qué exitista? ¿Por qué no un espacio de diversión? Entonces empezamos a trabajar con los propios jóvenes sobre figuras conocidas, ¿no? El tema de derrocar esto del héroe deportivo, ¿no? Porque el camino del héroe deportivo está construido. Joseph Campbell es un mitólogo que armó esta cuestión del camino del héroe deportivo y cuenta cuál es el paso a paso del héroe, cuáles son los mitos de pasaje, ¿no? Cómo comienza el héroe. Y es igual que un superhéroe, ¿no? O sea, el héroe comienza en Smallville, lo muestran con la familia, con los amigos, viene un heraldo, lo invita al camino del héroe. Y paso a paso se va pasando etapas, y lo que dice Carmen Rial, que es una antropóloga que estudió justamente a los profesionales, es que son consumidores y son consumidos por el deporte. ¿Por qué? Porque pasan de no lugares en no lugares, que es un concepto de Marco Ye, ¿no? Uh-huh. Ellos van del shopping al Hotel 5 Estrellas, del Hotel 5 Estrellas a la cancha, que hoy son como hoteles 5 Estrellas, pero con una cancha de fútbol en el medio, ¿no? Entonces, ¿qué es el resultado de esto? ¿Qué sucede con la respuesta cassette? ¿Por qué son diplomáticos del deporte? ¿Por qué no hay compromiso social? ¿Por qué cuando alguien habla de derechos laborales no aparece en los medios? Agustín Lucas es un tipo raro para el fútbol. Un poeta que hace fútbol y es un jefe sindical, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué no sale en los medios Agustín Lucas? Todas estas preguntas las instalamos en el grupo y por supuesto las bajamos al trabajo con los jóvenes principalmente.
El peligro de la pérdida de identidad, te estás refiriendo.
Bueno, ahí Alabarces en el 2001 publica su tesis de doctorado, Fútbol y Patria, ¿no? A mí me parece que es una tesis que a todo el que le interesa esta discusión sobre el fútbol debería leer, y se hace una pregunta re interesante en la presentación.
¿Podría reiterarlo el nombre
de él? A Pablo Alabarces. Es como el investigador latinoamericano que instaló los estudios sociales y culturales sobre el deporte junto a Roberto da Mata en Brasil. Y la pregunta que hace Pablo en la tesis de doctorado es, ¿puede el fútbol funcionar como relevo posmoderno de las instituciones tradicionales productoras de nacionalidad? Es decir, ¿el fútbol sustituye al Estado? ¿No? Antes era el Estado que formaba personas y ahora es el fútbol que nos dice cómo tenemos que ser. Porque el héroe es eso, nos marca el camino, nos dice cómo tenemos que ser. Yo quiero ser como ese, ¿no?
Y esto que pasa con la selección nacional, que decíamos hoy con Patricia, ¿no? Que hay todo como un auge de los más pequeños, de los niños, muy atentos a cómo le va Uruguay, muy atentos a las personalidades, a los jugadores que pasan a ser ídolos y que muchos quieren ser como ellos, ¿no? Y es lo que decía un poco Bruno, bueno, hay un camino ahí. Y el camino también es muy particular de cada jugador, porque a veces parece que, bueno, de infantil llegó a ser profesional, con muchísima plata, sin un trabajo, ¿no? Sin esfuerzo. Ustedes me imagino que ven eso en los niños, y bueno, tú lo decías anteriormente, inclusive. ¿Se hace difícil a veces bajar eso y sacar al ídolo de allá arriba?
Yo igual, discutiría un poco lo de sin esfuerzo, ¿no? Porque hay algo que aparece muy interesante en el discurso, en las narrativas deportivas, que es el sacrificio. Y el sacrificio está bien vinculado a lo religioso. Piensen en esa sustitución que hace el Estado, dejando lo religioso al mundo privado, ¿no? Cuando el Estado se vuelve laico, nos deja libres las religiones y las creencias. Los partidos políticos y los espacios deportivos, los clubes sobre todo, se convierten como los principales espacios de creencia. Esto lo dice Nicolás Guibú en su tesis de maestría, que habla sobre la mitopraxis. Es decir, el Estado, cuando se separa de la religión, saca la cruz y pone otros símbolos, ¿no? Y nos, de hecho, vengo al 19 de junio, ¿no? Nosotros nos identificamos con esos símbolos, con ese héroe patrio. Ayer estaba en la fiesta de mi hija y hablaban del héroe nacional. Héroe nacional. Artigas no quería una nación ni quería Uruguay, ¿no? Ya en ese lugar complejo nos ponemos, ¿no? Artigas quería una federación, ¿no? Pero ¿por qué crear ese personaje heroico que demuestre una identidad? Y porque queremos separarnos de Argentina en este caso, y ser diferentes de Brasil. Dale.
Tal vez sería un poco pensando, ¿no?, al servicio de dominados y dominadores, ¿no?
Bueno, sí, ahí se crea el tema de los estilos, ¿no? Porque nosotros jugamos diferente. Que eso lo discute Eduardo Archetti, estudiando, es un antropólogo argentino, que bueno, es el profesor de Pablo Alabarces. Y discute el tema de los estilos, el estilo nacional, la garra, en el caso argentino, la gambeta, etc. Y bueno, un poco derrumba ese mito de los estilos, ¿no? Y ahí da un poco cuenta de esto que preguntas vos, Isaac.
Me gustaría también a Patricia, por ejemplo, la investigación, porque sabemos que ha habido un cambio, y Bruno ahora lo nombraba, en el tema género, por ejemplo, también, ¿no? Y tratar de, bueno, también poder formar otros pensamientos respecto al género. Sabemos que la mujer ha tenido bastante evolución en el tema de fútbol, inclusive tenemos un árbitro uruguaya, sí, que es FIFA además y es abogada. De la investigación, ¿qué nos podés contar respecto, por ejemplo, al género?
Y hay mucha mayor participación de las mujeres en el fútbol, hay más participación, pero, perdone que vuelva al tema, pero porque también hay más difusión del fútbol femenino. Y hay más difusión del fútbol femenino en el Uruguay porque FIFA obligó a la AUF de que hubiera más difusión del fútbol femenino. Entonces, ¿no?, volvemos a, bueno, de dónde está el poder, ¿no? Y te quiero tomar un poco, ¿no?, algunas de las cosas que tú decías en esto de que, bueno, justamente de Moragas, quien hace su tesis con relación a la selección española, planteaba cómo son los medios de comunicación que son los que de alguna forma crean al ídolo y al villano en el marco de las elecciones nacionales, ¿no? Apuntando a lo que tú decías, ¿no?
Bien. Andrea, en el proyecto de ustedes, ¿han notado, por ejemplo, que los niños se acercan a las canchas? Porque muchas veces está la sensación, y los más que nada la tecnología de hoy es muy criticada por eso, ¿no? Porque, bueno, saca al niño un poco del parque y se queda en su casa horas con el celular o jugando.
Ustedes han visto que, bueno, que de todas maneras, a pesar de eso, los niños se acercan a las canchas, a los parques.
Mira, los tres lugares que estuvimos trabajando, en todos hay diferentes tipos de respuesta porque cada lugar tiene una lógica diferente y responde a diferentes cosas. Pero hace unas semanas atrás hicimos unas jornadas de intercambio en función de lo que veníamos trabajando con este proyecto. Y en las jornadas pasaron más de 250 adolescentes que permanecieron ahí durante 5 horas, creo que fueron cada día, y siempre estuvieron en pro de trabajar. Siempre hay alguno que está con el celular, pero en realidad en ese momento todos tenían un rol específico que cumplir en las jornadas y trabajaron bien y entusiasmados.
¿Y los padres? ¿Se acercan? ¿Qué papel juegan los padres, más que nada en el baby fútbol?
Bueno, en el caso de la jornada eran a través de las instituciones y de los liceos. Entonces, los padres no pudieron participar del todo. Y en las escuelitas deportivas todavía estamos trabajando para empezar a tener ese acercamiento con los padres.
Ahí, con respecto a esto de los padres en el fútbol infantil, hacia fin de año esperemos tener un informe, que estamos trabajando con la Organización Nacional de Fútbol Infantil en el observatorio, y es que muchos padres sostienen los espacios barriales de fútbol infantil. Son los técnicos, son los gestores del espacio. Sí, bueno, hay padres que no se acercan, y hay padres que solo los llevan, y hay padres que los insultan. Pero hay muchos padres que sostienen ese espacio. O sea, el insulto es lo que vemos nosotros. Pero ¿cómo se engendra, cómo se genera y cómo se sostiene ese espacio? Son vecinos, padres y madres. Porque la ONFI, el dinero que recibe por la Secretaría Nacional de Deportes, es para sueldos centrales. Los clubes no reciben nada. Es decir, algunas políticas han hecho de que se reciban camisetas, llores, pero en general los clubes barriales, hasta los más pagores, pagan para estar en la ONFI, ¿no? Digamos. Entonces, hay que ver cuál es el lugar de los padres. No es tan sencillo, ¿no? Ahí hay una tesis de grado también de un sociólogo, de Nacho Cáceres, que integra el grupo, que habla del fútbol infantil como socialización, ¿no? Y cuál es el rol, bueno, del técnico, el padre, la madre, ¿no? En esto de la cuestión de género, ¿no? Porque las madres también están bastante ahí. Hay varios jugadores que tienen anécdotas al respecto. Me acuerdo una de Chino Recoba, que una madre le tiraba agua caliente para que errara del termo, para que errara el córner, lo tiraba mal. Pero bueno, nos acordamos de las cosas malas, ¿no? De las graciosas anecdotarias, pero en realidad sabemos, ese espacio lo sostienen padres y madres y vecinos del barrio, ¿no? Básicamente.
Toda una construcción social.
Claro, es que ONFIS tiene esa dualidad de política social y organización social a la vez, de política pública y organización social a la vez, ¿no? Porque sí, bueno, está sostenida, es la única, entre comillas, federación deportiva que está sostenida por el Estado, porque las otras federaciones son privadas, pero sin embargo, está sostenida por la gente en los barrios, ¿no? Está mantenida las canchas por la gente de los barrios. Ahora la Intendencia sacó una serie de posibles apoyos a los espacios, como para cerrarlos, mantener las canchas.
Es magnífico, etcétera. Escuchar todo esto.
Pero son aproximadamente, ahora hace poco ONFI nos pasó los datos, son aproximadamente 50.000 niños que juegan.
Qué maravilloso.
Al fútbol, niñas y niños, ¿no? Que juegan al fútbol infantil. Entonces es un fenómeno muy particular. Antes se llamaba baby fútbol, ¿no? Y que no había sido estudiado, ¿no? Tienen un montón de datos ahora, articulan con la plataforma Guri de primaria, mucha de la información. Y a nosotros nos interesa también, estas preguntas que yo les hacía antes, y también con un compañero que instaló hace poco un laboratorio de rendimiento humano en Rivera, Javier Brazo, integra el observatorio, y hay algunas cuestiones en las captaciones de talentos también, y en lo que se llama la edad relativa. La gente, los captadores de talentos suponen que un niño que juega bien es un adulto que juega bien, y no siempre sucede así, ¿no? Porque hay una serie de variables que Javier maneja, que, intenta derribar ese otro mito también.
Hoy hablábamos de la identidad y seguimos, porque qué importante esto del fútbol. Y pasaron algunas anécdotas ahora en este mundial también, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cómo es cada sociedad. Veíamos hace unos días, japoneses y senegaleses también juntando la basura después del partido, sí. Cosa que parece que asombró a todo el mundo.
también podríamos señalar cómo en una visión integradora a nivel mundial no solamente es marketing y también promueve cambios sociales. Hay algo curioso, los organizadores del mundial, los rusos, tienen la característica de no sonreír frente a los extraños. Entonces hubo una campaña previa para que sonrían, porque estaba visto de mal gusto, que es algo que no está bien visto, sonreír a los demás. O sea que, bueno, el fútbol también es una cuestión integradora, no solamente dominadores, ¿no?
Sí,
es
sí, algo, por supuesto.
Es algo muy rico, ¿no?
Sí, yo, a mí me parece que la universidad ahí tiene que ver cuáles son esos niveles de integración, ¿no? O sea, porque yo creo que tiene que ver con la propuesta también, ¿no?
¿Desde qué lugar nos ponemos?
Claro, con la propuesta pedagógica y con la propuesta de gestión del espacio. Estoy hablando de un espacio pequeño como una política pública. No por ser fútbol es integrador, no por ser handball es integrador, no por ser hockey
es una herramienta, ¿no?
O sea, hay, claro, me parece que el trabajo nuestro tiene que ver con no solo estudiar el fenómeno, sino ver cómo ponemos en discusión algunos temas y coproducimos procesos, en este caso con el fútbol infantil.
También nos llegaba un comentario de un oyente que nos pedía que también habláramos de esto que dice mucho Tavares en las conferencias, y de que el fútbol, y que también lo nombramos, es lo menos importante quizás, pero es tan importante para otras cosas, para vehiculizar otras cosas. Por ejemplo, bueno, el trabajo en equipo que tanto también aboga él, ¿no? En esto de la selección nacional. Patricia, ¿qué recomendaciones en base a la investigación se sacaron? Porque entendemos que, bueno, que hicieron ustedes algunas recomendaciones precisamente para, bueno, aportar, digamos, a un nuevo proyecto.
Sí, las recomendaciones vienen más que nada vinculadas a cómo mejorar el fútbol en el Uruguay, pero digo, desde la infraestructura, las formaciones de quienes forman, pero creo que un poco pensando en lo que tú transmitías, creo que es la responsabilidad de formar a los adultos que están con los niños, ¿no? Desde los padres, ¿no? El tener que estar cerca de los padres y los entrenadores, que son primero y más en todos los niveles, son también educadores, ¿no? Ahora, claro, estos niños que se mueven con relación al fútbol también van quizás por el ídolo al que, ¿no? Porque tienen un ídolo, es cierto, solo el 0,0005, pero está comprobado que se acercan más los niños al fútbol unido con éxitos de la selección o éxitos futbolísticos. Entonces, creo que tal vez como sociedad nos tenemos que plantear por qué es solo el fútbol. Lo cierto es que la bandera uruguaya sale en los coches y en los balcones solamente frente a la participación de la selección, que los chicos cantan el himno de determinada manera. Entonces, por eso es que es una seña identitaria, por eso se recobra un valor de todos esos símbolos patrios. Pero creo que por otro lado es, bueno, porque quizás llenan un vacío, que hay otras cosas que deberían estar y que no están.
Sin duda. Bruno, Andrea, conclusiones finales del proyecto que quieran transmitir. Ya estamos finalizando el programa.
Bueno, que nosotros en función de las jornadas que organizamos, vamos a seguir trabajando con estas instituciones con las que estábamos y seguir poniendo en discusión todas estas cosas que traía Bruno, y la idea es que en octubre podamos hacer otras jornadas donde se puedan explicitar más resultados y ver ahí qué cosas traen los adolescentes y los niños. Y también con esto del fútbol infantil que traíamos, el grupo también está trabajando en un observatorio de fútbol infantil, que la idea es poder investigar y analizar todos estos movimientos que se dan ahí para colaborar también a esa pata.
Muy bien.
No, me queda en el tintero esto de por qué el fútbol que traía Patricia, que a mí me interesa muchísimo. Sobre todo por esta mirada desde la cultura corporal de movimiento, que es una movida que viene de Brasil, de los años 70 y 80, cuando la educación física se abre, que es la formadora de la gente que enseña, por así decirlo. Y bueno, y muestra que la cultura corporal de movimiento está compuesta por los deportes, los juegos, las luchas, las danzas, ¿no? Las actividades artísticas. Y en toda esa gama, la educación del cuerpo debería ahondar. Enseñarle solo una disciplina sería como enseñarle al niño solo geografía en la escuela, ¿no? De hecho, la educación física un poco tensiona, lucha con eso. Sin embargo, en el tiempo libre, ¿no? La mayoría de los espacios de tiempo libre están abocados al fútbol infantil. Entonces, bueno, esa es una de las conversaciones que tenemos permanentemente, ¿no? Porque un poco abrir la cabeza y abrir el cuerpo a otras prácticas tiene que ver también con tensionar estas dimensiones de la cultura en las cuales nos han inculcado la patria. ¿Por qué el fútbol? Y bueno, no es inocente. ¿Por qué el fútbol? ¿No?
Vamos a hacer otro programa. Vamos a hacer otro programa, vale. Y los vamos a invitar porque sin duda esto da para muchísimo. Es realmente parte de nuestra identidad, del uruguayo, ¿no? El fútbol. Así que seguramente los vamos a tener por aquí. Nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Les agradecemos a los invitados. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
No sin antes, por supuesto, como es clásico de Deja Vu, le vamos a dejar con un poema a cargo de Isaac. Buenas noches.
Buenas noches. Una narración de Galeano, ¿no? De Eduardo Galeano. Rueda la pelota. El mundo rueda. Se sospecha que el sol es una pelota encendida, que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo, mientras trabaja la luna, aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio, está probado, y está probado con toda certeza que el mundo gira en torno a la pelota que gira. El Mundial de 94 fue contemplada por más de 2 millones de personas, el público más numeroso de cuántos se han reunido a lo largo de la historia de este planeta. La pasión más compartida. Muchos adoradores de la pelota juegan con ella en la cancha, en los potreros. Muchísimos más integran la teleplatea que asiste, comiéndose las uñas. El espectáculo brindado por 22 señores en calzoncillos que persiguen la pelota y pateándola le demuestran su amor. Muchas gracias y los esperamos la próxima.
Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado.
radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.